Estamos hablando ahora de discipulado en la vida de un cristiano. Primero tenemos siete marcas de cristiano espiritual y fuerte. La primera cosa es que uno debe adorar a Dios con ánimo. Cuando teníamos la última junta de jóvenes, que tendremos otro que la próxima semana creo que es, a lo mejor vamos esta vez para el Black Diamond Mine, para el parque, pero cuando lo tenemos adentro, dije a Pastor Esteban, a ver si no importa, en vez de hacer la alabanza a Dios aquí, ponerlo en el comedor, porque se rebota el sonido más. Cuando canten, ya suena más bonito, con más alegría, ¿verdad? Pero el hecho es que la atmósfera no lo va a hacer tanto como el corazón. Y si los corazones no están enamorados con Dios, entusiastas, no van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero segundo, tiene que ser un hombre de oración. Uno que está avivado quiere orar y orar y orar con mucha acción de gracias, con mucha fe. Tercero, es uno que ama la palabra de Dios, quiere empaparse de la palabra, estudiarlo. Número tres, es uno que aquí debe dividirse en dos cosas. Debe tener discernimiento de doctrinas y segundo, discernimiento de prácticas que agradan al Señor. Es que vienen falsas doctrinas, vienen muchas cosas para confundirle y necesita enseñar al nuevo creyente las doctrinas bíblicas que le guarda de falsedades, pero también las prácticas. Debo bailar, debo tomar cerveza, tengo que dar razones bíblicas para tener convicciones bíblicas de lo que agrada al Señor. Ahora, si a uno no le importa agradar al Señor, ¿qué importa que agrada al Señor? Es que primero tiene que querer, ¿verdad? Número cuatro es un deseo por la santidad y por carácter cristiano. Esto es una cosa que es más importante que las acciones, es la actitud del corazón. Una actitud de uno que tiene mansedumbre, dominio propio y un deseo por ser santo. Y uno que es espiritual no es uno que ha vencido todas las tentaciones, pero es uno que quiere vencer todas las tentaciones. Es uno que está en la lucha y no se rinde. Y esto es la santidad que buscamos de virtud. Número cinco, la familia. ¿Cómo tratas tu familia? Y esto debe ser dos cosas aquí, porque luego, ¿cómo tratas la iglesia? ¿Respetas los líderes? ¿Cómo respetas los padres? ¿Usas sus dones para servir al Señor? Pero primero, tu respeto a tu familia, tu amor a tu familia, y segundo, tu respeto y amor a la casa de Dios demuestra crecimiento cristiano. Número seis, también debe ser dos cosas. Uno es evangelismo local y el otro es evangelismo mundial. Un interés primero en ganar almas aquí, segundo en misiones, para apoyar misioneros y hasta ofrecerte a ser misionero. Y entonces, número siete, es uno que tiene una fe fuerte y firme en la cara de tentaciones y desánimos, y vence su impaciencia que tiene en medio de eso, su mal carácter. Así que es la fe. Énfasis en fe. Eso es el comienzo, eso es el fin. Dice en Hebreos, el Señor es autor y consumidor de la fe. Fe es el principio, fe es el fin. Si yo no tengo mucha fe, por eso caigo en tentación, por eso no me importa agradar al Señor, es mi fe que dice, hay un Dios y quiero agradarle. Y así que sin la fe es imposible agradar al Señor. Pero sin la fe es imposible vencer la tentación. Ay, yo he tratado y yo no puedo vencer esta prueba, esta tentación. No, tú puedes porque Dios puede y Él te ayuda. Pero viene con una fe fuerte para vencer y no caer en tantas tentaciones. Esto es la meta final. Por eso lo puse allí al final de sus hojas, ¿verdad? Pero ya vamos a ver eso de otra manera aquí. Desarrollando a líderes desde la cuna hasta la tumba. Esto es un, una serie de 25 horas que enseñé en Hermosillo, México, ¿verdad? Para los pastores allí hace un par de años. Solo estoy tomando una pequeña sección de alguna página de eso. Pero tiene allí cómo ayudar a la gente a avanzar desde ser incrédulo hasta llegar a ser un misionero. Todos los pasos para la vida cristiana. Niveles de crecimiento cristiano comienza con ser un incrédulo sin interés. Y hay que preguntarnos, ¿cómo puedo interesar la gente en el Señor? Segundo, ya cuando empieza a interesarse, llega a ser lo que llamamos un buscador de la verdad. Y tenemos una pregunta, ¿cómo puedo llevarles a la salvación? ¿Cómo puedo llevarles a querer ser salvo, ya que están buscando la verdad? Número tres, ya la persona llega a aceptar a Cristo, es un nuevo creyente. Entonces la pregunta, ¿cómo llevarles al paso de madurez? Y hay algunos que son maduros y saben mucho, pero no están consagrados para hacer nada para Dios. Así que hay que orar que lleguen no solo a ser maduros y estables, algunos como tan estables como la peña de Gibraltar, no se mueven, pero no se mueven para ganar almas tampoco, solo no se mueven, ¿verdad? Y allí no se decaen, pero no hacen nada. Y así tiene que ser maduro y estable, pero consagrado, estable como un ejército, avanzando en su cuerpo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo llevarle de allí para ser un cristiano creciendo, para no solo consagrarse, pero ya empezar a ministrar, evangelizar y discipular a otros, creciendo? De allí un cristiano llega a ser uno sirviendo, ya que él está creciendo, ya quiere hacer más, quiere llegar a ser un líder, un maestro. Esto va a ser el tema el mes que viene. Y entonces de allí, cómo ser un líder para mayores lugares de servicio, como para ser hasta misioneros para la gloria del Señor. Y eso es el cristianismo entrenando otros líderes. Un líder entrenando otros líderes. ¿Quiere leer 2 de Timoteo 2:2? Es el tema de la mayoría de los institutos bíblicos, ¿verdad? 2 de Timoteo 2:2.
Ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros.
Ok, mi meta, muchas veces lo he dicho, no es ser un padre, sino un abuelo, un bisabuelo. Yo no solo quiero ganar un alma, yo quiero ver ese alma ganar otros. Y quiero verle entrenar al otro a ganar almas. Y así que yo no solo soy un padre del nuevo creyente, quiero ser un abuelo para que él gane almas, y un bisabuelo, que su converso gane almas también. Así, a través de los siglos, ha ido creciendo la iglesia. Pero eso comienza con entrenar hombres fieles. Les digo la verdad, es muy, muy difícil para mí esta mañana entrenar las personas que no están aquí. ¿Verdad? Es que tiene que ser fiel o no va a estar entrenado. Y así que el Señor dice, dedícate a enseñar hombres fieles. A veces queremos dedicarnos a gastar mucho tiempo con personas que, oh, venga a mi casa para darme un estudio. Bueno, ¿por qué no vienes tú a la clase? Oh, eso es mucho para hacer. Tú vengas a mi casa y ya voy a aprender. Y a veces vamos a la casa para animar, pero realmente no puedo gastar demasiado tiempo con personas que no quieren esforzarse a aprender y servir. Así que ustedes que están aquí, hombres fieles, son los que van a avanzar más y es más fácil enseñar. Conoce las características de grupos de individuos. Hay que reconocer aquí entonces que tiene que reconocer que la gente es diferente espiritualmente, económicamente. Todos están en diferentes niveles espirituales. Y hay que tratar hasta personas que tienen mucho dinero y otras tentaciones tienen ellos de las tentaciones de personas pobres. David dice, no me hagas ni rico ni pobre, porque los pobres tienen tentación a blasfemar a Dios. Los ricos tienen tentación a olvidarse de Dios. Y hay que entender la gente con quien usted trata. Moralmente, algunos están ya, son prostitutas, son mujeriegos, son drogadictos, y otros son orgullosos y son religiosos. Los dos pecadores igualmente, pero hay que entender su posición moral. Algunos confían en su moralidad para ser buenos cristianos, y otros no importa nada de moralidad, ¿verdad? Son inmorales. Así que luego tiene diferentes personas mentalmente. No desesperarse de los que no pueden aprender casi nada. Muchas veces llegan a ser grandes ganadores de almas los tontos, ¿verdad? Hace tiempo les he relatado la historieta que escuché de un pastor en Georgia que siempre miró a un loco, ¿verdad?, en la calle, pero un loco cristiano repartiendo tratados. Pero cada vez dio un saltito: toma un tratado, toma un tratado, escucha de Jesús. Y todos un poco raro, algunos le aceptaron, ¿verdad? Y el pastor dijo: ¿por qué este loco está aquí saltando y repartiendo tratados? Pero lo observó un poco, y en un rato alguien dijo: Jesús me puede cambiar y salvar, yo necesito algo de eso. Arrodíllate, acepta a Jesús. Se arrodilló, aceptó a Jesús, y el pastor dice que él salió a la calle saltando, ¿verdad? Toma un tratado, toma un tratado. El hecho es que tenemos que reconocer que un loco a lo mejor no sabe mucho, pero Dios le puede usar. No obstante, hay que entender la gente en su nivel mental. Es que aquí no estoy enseñando siempre doctorados de filosofía que están acostumbrados a recibir montones de información, memorizar libros enteros y escribir disertaciones y todo eso, ¿verdad? Estoy tratando con ustedes que quieren avanzar, ¿verdad? No son tontos, pero tampoco son PhD. Son personas que quieren avanzar. Y tenemos que darle conforme a su nivel, ¿verdad? Pero algunos más acepten que otros. Pero lo que dijo el doctor Bob Jones III, cuando fui a Bob Jones, cada año comenzó con un par de sermones, y entre los sermones el primero siempre era: si tú vienes con nada más una copita de un cerebro, una cucharadita de un cerebro, y no aguanta mucho, ¿verdad?, o derrama todo lo que entra allí, le llamamos la cucharadita, ¿verdad?, de conocimientos. Pero si tú vienes con una mente que es un baúl, ¿verdad?, que puede absorber todo lo que le enseñamos, vamos a enseñarle bastante para llenar tu baúl, ¿verdad?, para que tú puedas enseñar a otros. Y así es que tenemos que saber con quién tratamos y no dar un baúl de cosas a personas que tienen cucharaditas de mentes, ¿verdad? Pero no esperar demasiado de ellos, pero esperar algo y darles bastante para todos, ¿ok? Socialmente, algunos muy sociales y bien sociales y otros no, y hay que considerar la edad de la persona y si es hombre o mujer, ¿verdad?, lo que va a enseñar. Que ahora el pastor Esteban, después del almuerzo, va a hablar en especial de los jóvenes, pero nota aquí que tiene que tratar con cada grupo según su edad para discipularlos. Los primarios de 5 a 11, cuando hablamos el próximo año posiblemente de cómo enseñar en la escuela dominical y cómo entrenar maestros en la iglesia, hablamos de esto en mucho más detalle. Pero por ahora, un niño tiene buena memoria. Memoria, ¿verdad? Y así que usted debe aprovechar su buena memoria y su energía para guiarle a servir, repartir tratados y aprender muchos versículos bíblicos. Es uno sensible evangelio, buen tiempo para ser salvo, entre 5 y 11 años de edad. Sé sensible a eso. Y enfatiza con ellos la importancia de normas altas y de respeto para sus padres. Si va a dar discipulado a los niños, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Son enérgicos. No va a darles unas hojas como esto, esperar que se sienten aquí por 6 horas, ¿verdad? Hay que darles una clase donde están moviendo, donde están haciendo, ¿verdad? Y así usar su energía para la gloria del Señor. Jóvenes, hay que contestar sus dudas. Jóvenes tienen muchas dudas de la creación, de por qué existe. ¿Hay un Dios? Pruébame que existe Dios. Tienen muchas inseguridades. ¿Por qué estoy aquí? ¿Es que la gente me va a aceptar? ¿Cómo puedo ganar amigos? Contesta sus preguntas de la Biblia, tener una respuesta bíblica, contesta sus dudas. Así creo que dejé algunas palabras en blanco, ¿verdad? Memoria y dudas allí, ¿verdad? Y entonces ayúdales a ver el gozo de servir a Cristo. Casi debo poner el énfasis en gozo de servir, ¿verdad? Porque los jóvenes hoy en día, ay, Dios los ayude. Nunca he visto una generación tan zombie. Es que los zombies, ¿verdad? Ya no tienen entusiasmo para nada. Creo que miren toda la tele y miren juegos de video y están allí transfijos. Y su mente está corriendo mucho, pero sus cuerpos haciendo nada. Y vienen a la iglesia y si no es un juego de video por delante, ¿verdad? Ya no reaccionan. El hecho es que hay que reconocer que ellos necesitan el gozo y gozo de servir. Que vean gozo no solo en juegos de video, sino en servir a Cristo. Es cosa divertida, gozosa, para tener un propósito en su vida, más que ganar el próximo partido en el video, ¿verdad? De juego de video. Más propósito en la vida que eso. El propósito de ganar almas. Y así ver lo que Dios hace, que pueden ser misioneros. Es que les relato con los jóvenes, a veces cuando les hablo, ¿verdad? De mis experiencias en Haití, o mis experiencias en España, o mis experiencias en Perú, y en Canadá con los indios y con los mineros que están allí, diferentes estados, y hacerles ver que hay más a la vida que solamente este juego de video. La vida de un misionero no está tan aburrido, ¿verdad? Diariamente, si quiere llamarlo aburrido, pero yo cuando estoy preparando la palabra de Dios para predicar, no es aburrido, para mí es emocionante. Pero el hecho es que si no eso, por lo menos mis hijos saben más del mundo que yo, ¿verdad? Esteban ya conoce todo México más que su servidor y no sé cuáles otros países, ¿verdad? Y mis hijos mayores conocen Centroamérica que no conozco yo, ¿verdad? Y yo un poco más de Sudamérica, pero ellos conocen el Caribe más que yo, ¿verdad? Así que yo solo Haití y Puerto Rico, pero ellos en otros lugares. Pero de cualquier manera, ayúdales a ver que hay gozo en servir a Cristo, ¿verdad? Y dale reto para la santidad. Esto es la edad cuando ya van a destruir sus vidas totalmente o van a afirmarse rotundamente en la santidad. Pueden caer en inmoralidad, en drogas, y los amigos les tienden malas cosas. Pero le reta santidad. Solteros, 18 a 25. Realmente creo que puse en sus hojas 30 años de edad. Quería cambiarlo a 30 años de edad allí, porque realmente un soltero es un poco más grande, hasta 35, pero digamos hasta 30. Anímales a preparar a servir al Señor muchas veces en un instituto cristiano. Yo digo que cada joven debe ir por lo menos un año. Esto es un sueño que siempre he tenido que nunca se va a realizar en mi vida probablemente. Pero me gustaría establecer un instituto de por lo menos un año intensivo, ¿verdad? De invitar varios misioneros y pastores y uno deja su trabajo para tomar un año de tu vida. Por lo menos ir, por ejemplo, a Hermosillo donde tienen dormitorios o ir a Arizona donde tiene en Phoenix el colegio y Puerto Rico, y si no vas para toda una carrera como en Puerto Rico da un certificado de estudios bíblicos de un año, va allí y solo toma montones de cursos, ¿verdad?, de ministerio y Biblia intensivo por un año, va a cambiar toda tu vida. Hasta un adulto sería bonito si pudiera hacer eso, pero una vez casado es mucho más difícil. Pero animo cada persona, ¿verdad?, a tratar de hacer eso y prepararlos en esa edad para matrimonio y ayúdales a guardar su santidad otra vez. Porque si no cayeron en su juventud, ya van a caer en ser soltero si Dios no los guarde. Orar mucho por su santidad y otra vez de servir al Señor. Ya se casan, son digamos adultos casados y sus familias, prepararles en varias etapas de la vida, Tengo varios sermones y estudios cuando hacemos estudios de la familia, de las etapas, de primero nuevos casados, luego con niños preescolares, luego de niños escolares, luego de cuando tiene hijos jóvenes, luego cuando se van de la casa y usted llega a ser abuelo, luego, y qué son las diferentes etapas y qué debe prepararse a hacer en esas etapas. Prepararse a ser fieles en ganar almas y servir al Señor como matrimonios, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y prepararles para ser mentores o discipuladores de los más jóvenes, ¿ok? Muy bien. Un plan progresivo para discipulado en la iglesia. Cuando se salva, puedes primeramente, uno ya, ¿qué es el plan de cómo discipular? Primeramente, uno se convierte, y en el domingo que se convierten, detrás tengo aquí, ¿verdad?, un libro de Juan y Romanos, que está en un lugar aquí, y uno que gana almas al Señor en la iglesia, sabe que debe tomar uno de estos y ofrecerlo a la persona que acaba de orar. Y si no oró para ser salvo, todavía darle uno, porque adentro tenemos uno de... Puede ser uno del otro, no importa, algún estudio bíblico de la luz del Evangelio de Juan o del Salvador prometido, ¿verdad? Y aquí tiene el plan de salvación que pueden rellenar en casa y al final de cada uno tiene un examenito, porque esto es de Fuente de Luz, el mismo donde ustedes tienen Pescadores de Hombres, la misma editorial, muy sencillo de buscar versículos y al final hacer un examenito de 10 preguntas. Pero da allí el plan de salvación. Si ellos no entendían, no aceptaron, Señor, ya puede. Luego trato de darles, y ustedes pueden llevar uno si quiere, de algo como 7 minutos con Dios, de cómo tomar cada día 7 minutos para orar, leer la Biblia, memorizar la Biblia. 7 minutos debe convertirse en 70 minutos cada día, pero comenzar con 7, ¿verdad? De decir, en 7 minutos puedo tomar un par de minutos leer la Biblia, un par de minutos orar, y eso es cómo orar, cómo leer la Biblia. Y así que muéstrales cómo comenzar su vida cristiana. Hay una tarjeta que para seguimiento, que usted le rellene la tarjeta de su nombre y dirección, las edades de los que están en la familia, trate de hacerles una visita en la semana y decirles, mira, rellene esto y el sábado, martes, jueves, el día que diga, voy a ir a tu casa y vamos a ver si usted lo rellenó o si ustedes como los alumnos del instituto que no lo rellenan, ¿verdad? Y entonces ya puede ir y darles un poco de ánimo, ¿verdad?, en el Señor. Pero así comienza el discipulado, con darles primero plan de salvación y entonces una hoja. Tengo aquí a veces también una serie de hojas que viene de un pastor que apoya a Jason. Tengo que invitarle aquí algún día, no le conozco, pero escucho buenas cosas. Viene de Duarte, California, allí en el sur. Pero hace una serie de como 12, pero esta serie es 4 lecciones, todos sacados de San Juan, como este libro rojo de luz del Evangelio de Juan. Todos los versículos están en San Juan. Por eso, si tiene aquí el libro de San Juan, si no tiene la Biblia, ya tiene por lo menos lo que necesiten para rellenar las respuestas, ¿verdad? Pero aquí tiene 4 lecciones y usted puede darles el primero de estos, si no le ha dado una de las otras cosas. Y decir, mira, en tu casa, busca estos versículos, rellena tu respuesta y yo voy a mirarlo con usted el jueves o el sábado o lo que sea. Y vamos entonces a comenzar el discipulado. Si lo hacen, tiene 3 hojas más, les puede dar todos los 3 o uno tras otro, según usted ve que necesiten, y ya mirar cuán rápido. Algunos hacen todos los 3 o 4 en un día porque quieren crecer mucho, y otros les cuesta hacer uno en una semana, ¿verdad? Así que mira qué interés tiene y darles algo en su mano para comenzar su vida cristiana. Segundo, ya invítalos a los estudios de la iglesia, la escuela dominical. Antes de hacer muchos estudios en la casa, muchas veces prefiero que aprendan a comenzar en la iglesia, pero a veces no quieren venir a la iglesia y tienen que ir a su casa 3, 4, 5, 10 veces y ya a lo mejor se interesan en venir a la iglesia. Pero hay algunos que con gusto quieren que tú vayas a su casa toda su vida y eso es su iglesia, que tú das estudios en su casa y eso no es bueno. Es que Cristo murió para establecer la iglesia. Puede ir a su casa 4 o 5 veces, pero si no quieren venir a la iglesia, a lo mejor sigues haciéndoles visitas cada mes o par de meses, pero realmente no van a crecer fuera de la iglesia. Digo que la mano, ¿verdad?, necesita un cuerpo para que entre sangre y fuerza. Si la mano está desatada, cortada del cuerpo, se muere. Necesita estar en un cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo sano. Si la iglesia no es sana, ya la mano no es sana tampoco. Pero prepara entonces, invítalos a estudios en casas, actividades de la iglesia, estudia con ellos textos de crecimiento. Esos son algunos de los más críticos, creo, hay muchos otros, pero segundo de Pedro 1, añadir a tu fe, virtud, conocimiento, al conocimiento, paciencia, la paciencia, dominio propio, al dominio propio, piedad, afecto fraternal, el amor, agape. O puede tomar un estudio del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. O puede tomar un estudio de las bienaventuranzas de Mateo 5. O puede tomar un estudio de la armadura del Señor en Efesios 6, ¿verdad? De tener diferentes piezas. O primero de Pedro 5, la lucha contra el diablo, ¿verdad? Y como anda como león rugiente y hay que humillarse y someterse al Señor. De cualquier manera, anímale a las cuatro cosas. Yo pongo la vida cristiana como una silla de cuatro patas y una tabla encima. Las cuatro patas para una vida cristiana fuerte es la Biblia, la oración, la iglesia y evangelismo, servicio cristiano. ¿Ok? La oración, la Biblia, la iglesia y evangelismo, servicio cristiano. La tapa que protege de las lluvias y del sol y todo, y que une todo, es la separación, ¿verdad? Y si no se separa de las cosas malas, las patas se caen. Si uno tiene dos patas, ¿verdad?, no va a la iglesia y no ora mucho, pero evangeliza y está leyendo su Biblia, se titubea, ¿verdad? Si uno no quiere evangelizar, no quiere ir a la iglesia, pero solo quiere leer la Biblia y orar en tu casa, se titubea en tu vida cristiana. Necesita esas cuatro cosas para comenzar la vida cristiana. Y hay que enseñarles los textos básicos de crecimiento cristiano con varios estudios bíblicos. Y entonces enseñarles estas cuatro o cinco cosas para comenzar su vida cristiana. Luego puede asignarle un discipulador, un mentor, alguien que sea su ejemplo, su consejero, su entrenador de vida. Esos son diferentes aspectos. Algunos necesitan una cosa, otros necesitan otros. Algunos necesitan un consejero, otros solo necesitan alguien que ha pasado por lo que ellos pasan, como un amigo, un mentor que les muestra cómo ellos han hecho, y otros necesitan un maestro para darles estudios bíblicos. Cada uno necesita diferente cosa, y así que hay que dar a cada uno lo que necesita. Prepara para varias etapas entonces de crecimiento espiritual. Ok, prepara para varias etapas de crecimiento espiritual. Y advertirles al discípulo, van a pasar estas cosas en tu vida, ¿ok? Tú comienzas la vida cristiana en una luna de miel, ¿verdad? Así que segundo de Corintios 5:14, Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Él nunca dejó su luna de miel. Aleluya. Nunca debemos dejar nuestra luna de miel. Siempre en matrimonio. Pero más que nada, como prediqué el domingo de Apocalipsis 2, de Éfeso, ¿verdad? De nuestro primer amor. No debemos primer ese entusiasmo del primer amor, pero muchos lo hacen, pero lo dicen, mira, tú comienzas bien, pero que sepas que vendrá, número dos, la lucha espiritual. Gálatas 5:17, ¿qué es la lucha que tenemos? ¿Alguien quiere leer Gálatas 5:17? No hay tiempo para leer todos los versículos, eso dejo con ustedes en casa, pero de vez en cuando hacemos referencia a algún versículo. Gálatas 5:17.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que haces.
Ok, Romanos 7 habla de eso. Con mi mente quiero servir a Dios, pero mi carne no quiere servir al Señor. Tengo dos naturalezas en mí. A veces lo llamamos el perro blanco y el perro negro. ¿Cuál perro va a ganar? El perro que recibe más comida va a ganar. Si estoy dando mucha comida de pornografía, de televisión, de palabrotas, de mundanalidad, de bailes, placeres, el perro negro va fortaleciéndose. Si me niego la carne y estoy leyendo mucho la Biblia, orando mucho, ganando almas al Señor, y al perro blanco va fortaleciendo y el perro negro va perdiendo, ¿ok? Entonces la lucha espiritual, pero hay que advertir. Advertir que hay batallas de tres enemigos. Enseñar nuevo creyente de los tres enemigos. Tu propia carne es posiblemente lo peor. Tu propia carne. El mundo. Tiene personas en el mundo que le tientan. Y malos amigos. Y el diablo mismo va a meter la pata. Pero el diablo recibe más crédito de lo que merece. A veces pensamos, oh, el diablo me forzó a hacer esto. No, tú querías hacerlo. Tu carne lo hizo, el diablo solo lo sugirió y tú dijiste, qué buena idea, diablo, ¿verdad? Y así que la batalla es contra mí mismo, pero entonces el diablo y el mundo. Número tres, hay la etapa de dudas. Usted ahora cree todo como un niño, qué bueno. Pero necesitas tener una razón por la fe, la esperanza que está en usted. Primera de Pedro 3:15, necesita Efesios 4:14, de no estar tirado por cada viento de doctrina, cada estratagema del mundo, y tiene que saber las doctrinas para reconocer que vendrán falsos maestros. Y usted mismo va a tener días cuando usted está enfermo, usted duda si Dios existe. Parece que Dios te abandona. Y tú vas a tener dudas propias. Hay que advertirles de que vendrán esos días, vendrán esas luchas, vendrán las dudas. Y entonces personas promoviendo la evolución, cosas para hacerte dudar. Número cuatro, tentaciones vendrán a tu vida. La tentación peor es posiblemente enfriamiento y apatía. Apocalipsis 3:16. Prefiero que sea en frío o caliente, pero no tibia, quiero vomitarles de mi boca, ¿verdad? Advierto los de que vendrán tentaciones para la carne, vendrán tentaciones para orgullo, pero posiblemente lo peor es la tentación estar frío, tibio, ¿ok? Número 5, prepara para llegar a la madurez. Eso es cuando estás firme en el Señor. Esto debe ser primera de Pedro 5:10, no según de Pedro, solo tiene capítulo 3. Pero ¿qué dice primera de Pedro 5:10? ¿Alguien quiere leer allí? Aquí encuentra de primera de Corintios 2:3, tres tipos de hombres. El hombre natural, no salvo, que hace lo que es natural para la carne. El cristiano que llega a ser carnal, casi como el natural, pero que sigue su carne, pero luego quiere llegar a ser un hombre espiritual, que es maduro y firme en las batallas de la vida. ¿Qué dice primero de Pedro 5:10?
Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Muy bien. Nota allí entonces que tenemos que estar como una Y cada palabra allí, parte de las palabras, es cosa de construcción. Necesito un fundamento, una casa cimentado. Es cosa de agricultura. Una planta necesita raíces para estar arraigado. Es que necesitamos tener buena base para nuestra vida cristiana a poder crecer. Muy bien, vamos ya con la lección número 1, la próxima.